Radio Nacional Folclórica presenta Esteban Morgado.
Hola, ¿cómo les va? Qué alegría estar otra vez acá en el aire de la folclórica. Qué orgullo y qué responsabilidad en una radio en donde hay colegas tan extraordinarios y tan admirados, de la talla de Héctor Larrea, Marcelo Simón, El Cholo, Gómez Castañón y tantos otros colegas, compañeros. Me toca a mí estar acá los sábados a las 6 de la tarde y me da una alegría inmensa porque además me permite, además de charlar un rato con ustedes, una charla en una sola dirección, pero recibo el cariño de muchos de ustedes, mensajitos y buena onda. Además de eso, me permite charlar y disfrutar, sobre todo eso, disfrutar de la presencia de artistas extraordinarios. En este caso, nada menos que Laura Albarracín, una cantora extraordinaria que viene con un músico que se las trae, Abel Tesorieri. ¿Cómo les va, chicos? Muchas gracias por venir. Un placer muy grande tenerlos acá. ¿Cómo estamos? ¿Bien?
Muy bien, muy bien. Agradecidos también por por la generosidad. En el camino, yo ya hace un tiempo que vengo cantando, recordaba haber compartido con vos algunos momentos, y yo siempre disfruto también, aparte de las canciones, de la generosidad de estas invitaciones, por ejemplo, porque uno te ve en tu carrera, en tu compartir música con tantos músicos, entonces siempre es también para uno un compromiso y una forma de sentirse reconocido que un músico como vos nos tenga en estas charlas, que nos invite, y para mí también compartir con Abel.
Ya nos tiramos las flores. No, pero
esto realmente no es de flor, es de decir la verdad de lo que uno siente. Bueno, la generosidad hay que agradecerla, sí, porque no abunda.
Bueno, Laurita Albarracín, una extraordinaria cantora que arrancó hace tiempo siendo una muchacha joven, hay que decirlo, pero arrancó hace tiempo. Y de arranque nomás tuviste, bueno, el respaldo, por llamarlo de alguna manera, o los mimos que significan grandes premios, porque fuiste consagración de Cosquín, ganaste el premio Conex también, ¿no?
Eso ni yo me lo puedo creer. Realmente que si no fuera por ese empujón, creo que no estaría hoy acá. Estaría por la ciudad allá de las Diagonales dando clases de educación física, que fue lo que estudié.
Mira, pero platense, Laura.
Realmente pasé del colegio secundario a meterme en un concurso pero un poco a ciegas. Ajá. Me fue bien en ese primer arranque de Cosquín, que me trajo a este lugar, como decís vos, toda esa gente que habitaba estos lugares también, siempre tenía un lugar, y más, bueno, habiendo salido Revelación de Cosquín en el 88, y a partir de ahí fue que empecé a andar un camino que ni yo no pensaba para nada. Recién antes de entrar en el programa, uno se vuelve a encontrar con gente de aquellos años que recuerda, y se transforma esto, por lo menos en mi caso, más que en una carrera, en el aire que yo necesito respirar para vivir. Es ponerle a mi vida cotidiana de mamá, de profesora y de docente, el canto, así, a través de visitas a la radio, de recitales, de compartir discos con amigos.
Laurita, y dejaste la educación física inmediatamente cuando apareció esta movida con el canto.
Nos
desde siempre cantabas.
Nos dejamos mutuamente. No, la verdad es que cuando yo vine a Buenos Aires por esto de Cosquín, buscando trabajo como cantante, Luis Araujo de Los Arroyeños, que era director de cultura en la municipalidad, me dijo, vos tenés que, ¿dónde vivís? No, muy lejos. Y digo, ¿qué sos? Profe de educación física. Bueno, yo te voy a conectar. Bueno, y próximamente me jubilaré. Empecé a dar clases a adultos mayores en el Parque Avellaneda, y 22 años lo dediqué a eso. Ahora ya pasé a hacer una parte más administrativa de esa tarea, porque sí, empecé como muchacha, como profesora de educación física y como cantante, ya no lo soy, y así que la parte de la educación física la dejé, me ocupo más de hacer cuestiones estadísticas dentro de nuestra labor. Ajá. Soy regente del Parque Avellaneda.
Mira.
Y soy docente en la Escuela de Música de Avellaneda, que eso sí era más, tiene más que ver conmigo, y bueno, esas son las tareas que me dan de comer, y el canto es lo que me ayuda a vivir y alimentar esa parte espiritual necesaria para todo ser humano, ¿no?
Y Abel Tesorieri, nuestro guitarrista aquí invitado. ¿Cómo es tu historia, Abel? ¿Arrancaste? ¿De dónde sos?
Yo, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo soy, amigo, de la provincia de Formosa.
Claro, te iba a decir porque de arranque ya escuchamos ese cantito tan hermoso de los formoseños.
Formoseños, sí. Mal criado un poco en Corrientes, en Santa Fe también.
Venía litoraleño,
sí,
¿no?
Sí, toco desde, no sé, los 15, 14, 15 ajá, años más o menos. Después me fui a estudiar otra cosa que no tiene nada que ver con la música. Soy farmacéutico también, me dedico también a la farmacia.
Mira qué bueno, ahora después le vamos a, consultar. Pasale un matecito a Abel.
Pero toco desde siempre y mis horas pasan más en la guitarra que en los medicamentos. Bien. Aunque, digamos, vivo, bueno, más de la farmacia.
Podríamos decir que... aunque sea un lugar común, pero es muy lindo. La música es el mejor remedio.
Para es
la...
verdad.
Va, anota esa frase, Diego Rosato. Graba eso y lo ponemos siempre como separador. La música es el mejor remedio para el alma. Pero lo creo realmente.
Pero
creo
claro que sí. Así, ¿no?
La musicoterapia es una ciencia y tengo amigos, colegas, musicoterapeutas, músicos, por ende colegas, pero que han hecho todo un laburo muy importante y es una ciencia que... obviamente cura y ayuda a la cura de mucha gente, ¿no?
Entonces... así que, nada, y he hecho mi camino, digamos, con la guitarra, un poco solista, un poco acompañando.
Bien.
Componiendo un poco.
Bueno, hablando de componer, creo que lo primero que van a tocar acá es una música tuya, ¿será?
Es una música mía, sí. Bien. Que tiene letra de un amigo riojano, Federico, ajá, Matorra,
ajá,
que se llama Índigo. Que está grabada en dos discos en realidad.
Mirá.
Un disco del dúo Bote que teníamos hace un tiempo con Florencia Bobadilla y después un dúo nuevo que tengo ahora con un cantante correntino de música del litoral que también la grabamos ahí.
Bueno, estás escuchando a Abel Tesorieri con un apellido ilustre, después, exacto, hablaremos, ilustre para los hinchas de Boca y para los amantes del fútbol, en realidad, el famoso arquero de Boca, que me decía recién Abel que era su tío abuelo.
Exacto.
Extraordinario.
Eso, exacto, es, después si querés te cuento la historia.
Sí, por supuesto. Y nada menos que Laura Albarracín cantando Índigo.
Me alejo verte desde lejos, voy a sentir que más me acerco. Me alejo y vuelvo, y sí, me abrazo al viento, y no. Color tu lucera y al pasar turbio cristal, melodías brotarán pintando tu mirar. Verás que vuelvo azul, quizás en verde con tu cruz, y al descanso de este alud refugio encuentro en tu virtud. Verás que vuelvo azul, quizás en verde con mi cruz, y al descanso de este alud refugio encuentro.
¡Qué precioso! Eso es Índigo, cantado por Laura Albarracín y acompañada por Abel Tesorieri. ¿Qué tal?
¡Qué hermoso! Precioso. A mí me encanta esta cosa de... Siempre tuve una pata en los clásicos que me encanta y la otra pata en la búsqueda de tantas cosas tan hermosas, claro, que se componen, ¿no? Claro. Yo escuché esta versión en el dúo Bote, como decía Abel, que canta Flor Bobadilla y él acompaña, y bueno, Flor canta de una manera exquisita y la composición, la letra, la música, divino, me divino, encantaron. Entonces digo, no, bueno, divino, una forma de agradecer a Silvina Petrina también, cantante preciosa que hace dúo con, claro, con Flor. Y es una forma de agradecerle a los músicos que siempre están al lado de los cantantes, que parece que siempre lo que suena, sí, es la música, perdón, el canto y no la música. Y para un cantante es tan importante, tan divino contar con esa sensibilidad que acompañe y que diga lo mismo, porque es parte de, absolutamente parte de lo que uno dice. Entonces, con mucho nervio, porque no es un tema fácil, trato de...
No es nada fácil y es bellísimo. Bellísimo. Y la verdad que está bueno esto de que intérpretes como vos le den lugar y le pongan su talento a la música nueva, ¿no? Esto es extraordinario porque de esa manera se va renovando, totalmente, el género y van apareciendo estas bellezas,
sí,
¿no?
Sí, tal cual.
Está bueno.
Bueno, me alegro mucho que se haya recibido así.
Pero muy bien, Abel. Tesorieri, me contás ya la historia de tu tío abuelo. Claro, disculpen la audiencia, pero acá Diego Rosato me hace la cara de algo, se me cae la baba. Claro.
El apellido original es Tesoriero.
Ahí va.
Son dos hermanos que vienen de Stromboli, Messina, Italia.
Sí.
Donde está el volcán.
Ajá.
Vienen a finales del siglo XIX, se establecen acá, en Buenos Aires, Tesoriero. Y empiezan a trabajar en el puerto.
Uh-huh.
Uno estaba como fijo en las oficinas ahí y otro era embarcadizo, se iba por el Paraná, para allá, para el norte, ¿no?
Sí.
Armaron sus familias acá, cada uno, según lo que me cuentan, se casaron con dos hermanas también, uh-huh, Ravena, de apellido Ravena. Y bueno, armaron su familia acá, pero este señor, el tesoriero que se llamaba Domingo, sí, el que iba para el norte,
sí,
en esas idas empezó a desparramar cariño para allá, para el
norte. Qué lindo era eso, claro, desparramando cariño, claro.
Y bueno, y los tesorieres del norte somos de ese desparramo, digamos.
Ahí va, de este buen hombre.
Exacto,
claro,
este buen hombre generoso.
Sí.
Así que acá también hay un montón de tesorieres y tesoriero.
Ahí va.
Que en realidad el apellido original es tesoriero, a uno de los hermanos lo anotan bien y al otro lo anotan mal, lo anotan tesoriere.
Mira.
Y después ese, que es tesoriere, es el padre de Américo.
Del arquero.
Domingo Tesoriere es padre de Américo. Y dicen, lo que yo escuché según parientes, que el Tesorieri viene de por la hinchada de Boca, que cuando lo arengaba al arquero, no sé si por qué cuestión fonética le quedaba bien decir Tesorieri, que en vez de Tesoriere.
Y ahí quedó
Tesoriere. Tesorieri, perdón. Por eso ahí, claro, Tesoriero, claro, Tesoriere y Tesorieri.
Muy bien. Laurita, has tenido en tu carrera la posibilidad de hacer homenajes.
Sí.
Y también has tenido la posibilidad de compartir escenario y proyectos con extraordinarios músicos. Cabe recordar en este momento a alguien a quien seguramente ambos hemos querido mucho y respetamos muchísimo, que es el gran maestro Oscar Cardoso Campo. Con él tuviste la posibilidad de hacer Pájaros en el Aire.
Sí.
Era un proyecto lindísimo.
Sí, hermoso. Oscar quería mucho ese proyecto, era como a veces los músicos en esta cosa de acompañar y hacer música para y hacer arreglos para, yo percibía que ese era el, digamos, ese era el, su lugar, ¿no? Es su proyecto. Entonces, ser parte de eso fue muy lindo. Creo que también llegué a eso por esto de los concursos que vos decís, no solamente por ese de Cosquín, sino había uno que era los 20 años de Argentinísima que hacía Julio Marvis. Yo en esa época me anoté en cuanto concurso se me cruzaba, porque cuando no tenés, digamos, una carrera hecha, te queda esa posibilidad como para... Entonces, los jurados de esos concursos, entre esos jurados estaba Oscar, ahí me conoció y por eso me contactó. Y fue una experiencia hermosa porque él también era una persona súper generosa, disfrutable, no solamente en lo musical, sino en lo humano, en lo personal. Y también todo el mundo lo quería y venía a escucharlo. Entonces, cada vez que él nos invitaba, me acuerdo que estuvimos en el Margarita Giru, en el Gato Negro, en el Bauen, viajamos un poco, fuimos a Paraguay a cantar, que era la tierra de sus padres. Y bueno, sí, la verdad que esa fue una experiencia linda, muy grata para mí. O sea, acompañó justo un momento muy lindo de mi, justo tendría más o menos yo 30 y pico de años, 30 años, entonces estás así a pleno con tu voz, con la carrera, y que pues, se puede hacer otra cosa que no sea disfrutar.
Claro.
Inclusive que te vean, mi hija que ahora tiene 26 años, compartió un poco y vio eso a mí me gustaba mucho, como lo vieron mis viejos. Entonces, es muy lindo,
claro,
como que se completa la cuestión humana, ¿no?
Claro.
Esto del alma que decías vos, lo que hace la música.
Y a otro que homenajeaste fue Atahualpa Yupanqui. ¿Qué te parece si hacemos una zambita de Don Atahualpa?
Buenísimo.
Abel, ¿estamos ahí con la zambita de los pobres?
Zambita de los pobres.
Qué lindo. Mándese o...
Que solo estoy, y se queda mi rancho como diciendo que solo estoy. Bajo de un algarrobo una zambita siento cantar, y el rasguido parece que me dijera, vení, baila. Y el rasguido parece que me dijera, vení, baila. Zambita de los pobres, flor de los valles, luz de amistad. La gita es tu canto en los domingos del Tucumán.
Bueno,
la gita es tu canto en los domingos del domingo. de niebla, fuiste camino de la ciudad. Mi zambita te espera, criollita linda, ven y baila. Mi zambita te espera, criollita linda, ven y baila.
Muy bien, Zambita de los Pobres de Don Atahualpa, Yubanqui, en la voz de Laura Albarracín. La hemos acompañado con Abel Tesorieri. ¡Qué placer!
¡Qué lindo! Gracias por invitarme a cantar Yupanqui.
Bueno, contame, a ver.
Yo digo que tiene algo parecido al tango, ¿viste? Que dicen que el tango se empieza a cantar a determinada edad. Yupanqui sí. En mi repertorio apareció tarde, apareció como en el 2011, en el repertorio grabado. Ajá. Es que si vos... Las letras que siempre cantaba, que miraba Guitarra Dímelo Tú, Los Ejes de mi Carreta, sí. Los son como temas sesudos, ajá, de pensar, del padecimiento del hombre que vive la tierra, que quiere la tierra y que es consecuente con lo que, ¿no? Que dice y hace lo que dice, lo que, ajá, piensa, lo lleva con la consecuencia que eso tenga, sin dejarse llevar por bla, bla, bla. Entonces... Creo que sí, que empecé a mirar Yupanqui, que empecé a leer Yupanqui, empecé a valorar las coplas del payador perseguido, claro, todo eso que claro, es un tesoro. Pero claro, me parece que claro, a determinada edad uno puede empezar a mirar eso y a valorar esa obra, como mirar el tango y esas historias de amor por ahí también que sentencian historias muy definitivas, o por lo menos esa parte del tango, ¿no? Porque me imagino el tango mucho más que eso, y Yupanqui también es mucho más que esa mirada. Uh-huh. Pero en general encontré un poco esa cuestión y por supuesto que a partir de ahí valoré empecé a bucear en esa historia. Incluso armé algo de las coplas del payador perseguido, que viste que es un libro larguísimo, sí, hay partes cantadas y partes recitadas, y me fascina, me encanta eso. Trato de enseñarlo mucho en la escuela de música, porque no es la música por ahí que uno va a escuchar. Hay mucho escenario que se llama Atahualpa Yupanqui, pero hay poca música de Atahualpa Yupanqui en los festivales.
Claro. Estás escuchando a Laura Albarracín, extraordinaria cantante, docente de la Escuela de Música Popular de Avellaneda, una de las grandes escuelas, grandes formadoras de talentos y de músicos, una idea original del querido Manolo Juárez, allá por los años 80. Me tocó ser su alumno en la época de la génesis de la escuela, y realmente los resultados están a la vista. Creo que si me dijeras hoy... Como proyecto educativo pondría escuelas de música popular en infinidad de barrios y localidades, porque creo que es una de las maneras más maravillosas de que los pibes se formen y se formen bien, con docentes de la talla de Laura, por ejemplo, y de tantos amigos, colegas que enseñan allí. Bueno, hace un rato decías el tango te espera, el tango, en realidad no decías eso, pero decías que Atahualpa te llega en algún momento o lo comprendes en algún momento cuando uno tiene cierta madurez o cierto conocimiento intelectual, por llamarlo de alguna manera, cierta formación como para bucear en la filosofía de Yupanqui. Silvina Chediek, mi hermana del alma, siempre dice que el padre de Juan Alberto Badía, don Ramón Badía, le decía que mientras él escuchaba los Beatles, le decía, ya vas a escuchar tango y el tango te espera. Bueno, una frase que le han adjudicado a mucha gente, pero nosotros se la adjudicamos a padre e hijo en el clan Badía, en esa gente tan extraordinaria. Dejamos para la segunda parte, si querés meternos en el tango, porque últimamente estás cantando tangos además de folclore, ¿no?
Sí,
eso
sí.
Como anticipo. Ahora podríamos hacer algún otro tema folclórico, no sé cómo la ven.
Como quieras vos.
Abel, querido Abel, ¿qué se les ocurre?
Yo persigo para donde vayan, ¿eh?
Muy bien, ahí va.
¿Tenés algo ahí vos?
Samba del Ángel, ¿te la acordás?
Vamos.
Qué linda esa samba, ¿no? ¿No, maestro? Qué lindo.
Sol menor.
Sol menor y a la cancha. Qué lindo. A ver. A...
vida la ruta del pan y ella falte a cuidarme y no esté su consejo ni esa luz que la sangre sabe dar, habrá un ser a mi espalda con mi forma y con alas y que ángel se llama y es mi bien. También que aquel ángel, invisible a todos y también a mí, el que en aires de sombra por un viento en el alma me daría en su sabia la verdad. Y así fue que segura eché rumbo a la vida con la fuerza del ángel en mi andar. Después, con el tiempo me fui por soles que van a la ansiedad, pero el ángel no estaba, lo perdí por la infancia, de la escuela a la casa, tiempo ayer. Soledad del intento de gritar con los sueños la verdad que en el hombre no se dio.
Albarracín haciendo la zamba del ángel junto con Abel Tesorieri. Y bueno, ¿qué? ¿Te vas a ir? ¿Cómo te vas a ir? Escúchame. A lo sumo, si sos el privilegiado y cobraste el PRODE y vas a hacer un asado a la noche, si tenés esa suerte, obviamente llamá, invitá, porque viste que los asados se ven cada vez menos, pero si llegás a tener la suerte, bueno, en este momento podés ir a ponerle sal a la carne, nada más. La otra vez te dije sal a los chorizos y no se le pone sal a los chorizos, pero bueno, ponerle sal a la carne y volvemos enseguida, no te vayas, o bueno, vos sabrás.
Hasta las 19, Esteban Morgado está en Nacional Folclórica.
Bueno, y acá volvemos con los queridos Laura Albarracín y Abel Tesorieri. En realidad le digo Tesorieri porque, bueno, la deformación de su apellido llevó nada menos que de la mano de la hinchada de Boca. Como contábamos en el primer bloque, al genial don Américo Tesorieri, el arquero de Boca le puso Tesorieri la hinchada, al vivarlo sería, bueno, y acá nuestro amigo Abel Tesorieri, le decimos Tesorieri y él se la rebanca, y se la rebanca. Quiero agradecer también a mis compañeros hoy aquí en la operación técnica, al querido y siempre bien respetado Diego Rosato en la operación técnica, Marcelo Cruz aquí en el piso, acá en la mesa, ayudando con los controles, y la queridísima estrella de la producción, Marisa Ruibal. Queridos amigos y grandes colaboradores, compañeros de laburo que hacen posible que esto salga como está saliendo, que seguramente y espero que sea muy bien, gracias a ellos. Y aquí, gracias al talento de Laura Albarracín y de Abel Tesorieri. Che, decíamos en el primer bloque, Laurita, que, bueno, te agarró el tango allí por la vida artística no hace mucho tiempo, pero grabaste un disco que se llama Sin Lágrimas, que está muy bueno. Escuché parte, ¿sí?, de ese disco, sí, sí, claro, para preparar material y para, bueno, disfrutarlo.
Yo escuchaba, tengo 55 años, voy a cumplir este año. Entonces, cuando era chica, en casa, la radio era una presencia permanente. Mi viejo le encantaba. Te digo esto porque tanto en la radio como en la tele, el folclore y el tango estaban todo el tiempo. Uh-huh. Mucha música.
Sí.
Evidentemente, yo le prestaba más atención a eso. Entonces, eso siempre estuvo y cuando me largué a cantar, me largué a cantar folclore.
Claro, leí por ahí que no tenían equipo de música en casa. Mirá,
No había. Una vez pasó por mi casa, viste que era como un aparador grande de un tío mío solterón que vino, pasó por casa para que lo arreglen.
El combinado. El famoso
era
combinado.
Una cosa, ¿no? Claro, sí, como una cómoda.
Claro, tal cual.
Y bueno, pobre, no sé quién habrá comprado 3 o 4 discos. Viste, las colecciones de Argentinísima. Claro. Y bueno, y cuando volvió ese aparato por casa, porque él vivía en el campo, para el campo en Gómez, ¿no? Tampoco tan lejos, el camino a Bransen. Cuando volvió por casa para ya arreglado, ahí poníamos los discos y cantábamos. Claro. Entonces, la música, por eso digo, la música que escuché la escuché en la radio.
Claro.
Cuando hicimos el trabajo con Oscar Cardoso Campo, que quedaron 70 canciones, pero escuchamos eso por 5 para hacer esa selección, yo te diría que casi me las conocía todas. ¿Cómo era eso? Y porque escuchaba la radio, otra cosa no había.
Claro.
En casa no había cantantes ni músicos. Y entonces el tango siempre estuvo, pero como me metí en esta cuestión de los concursos de folclore y la guitarra, como que era el acceso en la guitarra era más sencilla para un tonada del viejo, sencillo o más a mano, la tonada del viejo amor.
Qué lindo la tonada, hacer un cachito, dale. ¿Sí? Eso era para la guitarra. ¿En qué tono la haces?
No, cualquier, lo que vos empieces, porque
tono pastel.
Nunca voy a saber. Que no escuchen estos mis alumnos, que siempre digo que tienen que saber el tono.
Claro, tienen que tener la listita.
No, sí, sí. Pero era.
No sé, supongo que la, a ver.
Y nunca te he de olvidar, en la arena me escribías, el viento lo fue borrando y estoy más solo mirando el mar. El viento lo fue borrando y estoy más solo mirando el mar. Qué lindo cuando una vez, bajo el sol del mediodía, se abrió tu boca en un beso, como un damasco lleno de miel. Se abrió tu boca en un beso, como un damasco lleno de miel. Herida la de tu boca, qué lástima, sin dolor. sol. No tengo miedo al invierno con tu recuerdo lleno de sol.
Esas cosas estaban más a mano.
O como cantar hinchada, digo,
la López Pereira, cantar
claro.
Costera, mi costerita, era la única canción que me acuerdo que cantábamos en la escuela primaria. O yo, Abel, descubrimos un punto de contacto, él estudió farmacia en Cespeña, mi viejo era de Cespeña, conocíamos, y una vez charlando conocimos que un profe que fue de guitarra de él iba a unas guitarreadas en la casa de mi tía Gloria,
mirá,
en Cespeña. Que era Anocheciendo Zambas de Cufré y Belloso. Había todo un universo que, bueno, que se va dando más cercano, entonces el tango iba quedando como ahí. Pero me he dado cuenta en que en mi pedacito de ADN argentino ciudadano había un pedacito de baldosa también, claro, además de ese paisaje de la Villa Bermejito, allá en el Chaco. Cuando hacíamos Pájaros en el Aire, se te plantaba un lagrimón con el tango y con el chamamé aquel y con la tonada aquella y con... Claro. Seguramente cada uno pone el acento en algún lugar un poco más, pero...
Y después se queda por ahí más abrevando en ese género.
Te pero, rodea la gente de esa de ese palo, digamos. Pero bueno, dio en el 2017 La Música Interior, un ciclo donde todos los músicos, en vez de llevarte cada uno con su agrupación, nos mezclaban.
Ajá.
Entonces... Ahí fuimos y había que armar un repertorio con los que éramos.
Bien.
Y se dio que estaban unos cuantos músicos de tango, entre ellos César Angeleri, y yo dije, bueno, esta es una señal.
Ahí vamos. Me tiro la pileta.
Me tiro la pileta y armamos un, como toda música popular argentina que adoro, admiro y agradezco que exista, me zambullí en todo este repertorio absolutamente maravilloso.
Viste, vos que tenés una pata en el folclore y una pata en el tango, en realidad sos una cantora argentina, y lo mismo seguramente coincidirás con esta afirmación que voy a hacer ahora, Abel. No hay tantos festivales de tango en el país del tango, no hay tantos festivales de tango, y tampoco en los festivales de folclore, que afortunadamente hay miles, no hay tanta cabida para el tango. En los festivales de folclore hay un lugarcito por ahí en Cosquín, de acuerdo a cada año de Cosquín hay un poquito más, un poquito menos, pero no forma parte, ¿no? Qué extraño, ¿no? Y qué paradójico, porque hay, si los contás, casi te diría, no sé si llego a las dos manos.
El tango, digamos, obviamente que es enteramente nuestro y que está más capitalizado acá en Buenos Aires, que es la provincia más grande.
Sí.
Pero que yo recuerde, en Formosa, por ejemplo, se escucha un poco de tango y hay muy pocos músicos de tango.
Claro.
Contado con los dedos de la mano.
Sí, sí, sí. He ido a tocar a Formosa, pero he ido a tocar no hace mucho, digamos, y era una sorpresa ver que, sí, obviamente la gente estaba muy enganchada y había mucha gente, pero no es uno de los lugares donde habitualmente uno lo tiene como circuito tanguero, digamos.
No, ni en el Chaco también, que yo más o menos conozco.
Sí.
Tampoco hay músicos de tango como hay músicos de folclore o de música del litoral.
Claro.
Por eso me parece que por ahí también viene, como no es en el interior, no es tremendamente popular el tango.
Digamos. Pero y sin embargo hay milongas, ¿viste? Hay o academias de tango o academias de danza que enseñan tango, que es el fenómeno que pasa en todo el mundo con el tango, ¿no? Hay milonga por todos lados. Y esto está bueno porque es una manera, obviamente, de engancharse con el género, el baile. Es fundamental, ¿no? Nos ha pasado ir por el mundo a pueblitos en donde hay una milonga y vos decís, ¿cómo acá en este pueblito tan pequeño, extraordinario, en Italia, de repente hay una milonga?
Claro.
Los tipos bailan al lado de en el puerto, en un galpón del puerto, en Muggia, ponele, al lado de Trieste. Vos decís, ¿cómo acá hay una milonga? Claro. Y la gente baila. Pero es un fenómeno para tener en cuenta y para por ahí hacer un llamado a los organizadores de los festivales que incluyan un poco más el género, ¿no? Porque contás, si está el Festival de Tango de Buenos Aires, el Festival de Tango de La Falda, el de Zárate, hay alguno en Mendoza, hay uno en Necochea, pero digamos...
En San Luis, ¿no?
En San Luis el de Justo Darac, pero estamos hablando, llegué a seis.
Si los contás, de folclore hay un montón.
Y de folclore tenés el de La Papa, el del Chancho Compendo, el de la Yerba.
Ponele, sacando...
No, esto no lo digo en forma peyorativa, al contrario. Por favor. No,
sí, he estado en ese.
Bien.
El chancho asado con pelo.
Claro,
sí,
y
sí.
Formosa tal de la Corvina, por ejemplo.
Claro.
El pomelo.
Claro.
Sí, sí. Bueno, hay millones.
Pero es que son hermosísimos, claro, motivos para que la gente se encuentre, se enchamigue, como diría el compañero Tarragó, uh-huh, y que estén allí, bueno, disfrutando de lo que es un producto típico de la zona, que además le da de comer a la gente y que es, digamos, una gran fuente de ingresos. Y además los festivales sirven para eso, para que la gente vaya a todas partes del país, los que pueden, bueno, los tiempos que corren es mucho más difícil, pero tienen la llegada a las zonas en donde se realizan estos, claro, festivales, que son realmente muchas veces multitudinarios.
Sí,
¿no?
Sí,
en
sí.
En fin, bueno, estamos ahora en este momento con Laura Albarracín y con Abel Tesoriere, y vamos a hacer algún tango, vamos, ya que hablamos del tango. ¿Qué le parece?
Vamos con Sin Lágrimas.
Sin Lágrimas. Pua, la pelota. Maestro, al agua, Pato. ¿En qué lo hacemos, Sin Lágrimas?
El tono en el que vos lo escuchaste.
Tono pastel.
Tono pastel.
No sé si es en mí o en fa. ¿Usted se acuerda o no? Vamos a ver mí, a ver. Ahí te queda bien. No sabes cuánto te acaricias.
Vamos.
No sabes cuánto te he querido. ¿Cómo has de negar que fuiste mía? Y sin embargo me has pedido que te deje, que me vaya, que te hunda en el olvido. Ya ves, mis ojos no han llorado para que llorare lo que he perdido. Pero en mi pecho desgarrado, sin latidos destrozado, va muriendo el corazón. Ahora que mi cariño es tan profundo, ahora quedo solo en este mundo, ¿qué importa? Muriendo y nadie venga a cubrir estos despojos, que me importa de la vida si mi vida está en tus ojos. Ahora que siento el frío de la muerte, ahora que mis ojos no han de verte, yo sé que nunca nadie puede amarte tanto, tanto como yo te amé. No puedo reprocharte nada si encontré en tu amor la fe perdida. Con el calor de tu mirada diste fuerzas a mi vida, pobre vida destrozada. Y aunque mis ojos no han llorado, hoy a Dios rezando le he pedido que si otros labios te han besado y al besarte te han herido, que no sufras como yo. Cariño es tan profundo, ahora quedo solo en este mundo, ¿qué importa que esté muriendo y nadie venga a cubrir estos despojos? ¿Qué me importa de la vida si mi vida está en tus ojos? Siento el frío de la muerte, ahora que mis ojos no han de verte, ¿qué importa que otro tenga tus encantos? Si yo sé que nunca nadie puede amarte tanto, tanto.
Qué bueno, Laura Albarracín, Abel Tesoriere, haciendo Sin Lágrimas. Extraordinario, muy bien.
Qué linda que es la música argentina.
Qué barro.
Así lo digo, sí. La música argentina.
Claro, y sí.
Es impresionante.
Tremendo.
Es impresionante.
Y ahora cuando te presentás, ¿estás cantando un mix de folclore y tango?
En general, cuando...
¿Me echás siempre algún...?
No, en general, okay, cuando busco mi equipo de tango, sí, lo que cantamos es tango.
Bien.
Lo hicimos un par de veces, no tanto. Sí. Lo que suelo cantar es folclore con mis cómplices músicos para cantar folclore. Sí, lo que siempre hubo en mi repertorio es siempre algún tanguito, pero es uno solito, perdido entre un montón de canciones, básicamente de folclore argentino.
Bien, bien.
Y
ahora, ¿estás preparando algún material? ¿Estás haciendo...?
Te cuento. Este año me estoy como volviendo a armar mi alma para salir a cantar, viste que uno a veces pasa por así, por algunos momentos personales. Entonces lo que estoy haciendo es cantando mucho con amigos que me invitan, la gente de El Tierral y la Casimiro Brás, que hacen folclore más bien del norte, hacen sayas, hacen carnavalitos, hemos grabado juntos, entonces hace poquito estuvimos cantando. Vamos a cantar con Jeito Nuevo nuevamente.
Mirá qué lindo.
Ellos me invitaron a grabar en un disco de ellos, un tema se llama Moraima. Ajá. Y ahora vamos a cantar Moraima y agregamos Negra Sombra, un tema espectacular así. Mirá. En gallego, que ayer estuvimos ahí ensayando un poco y aprendiendo la pronunciación.
Mirá.
Y estamos armando con Fernando Lerman un trabajo sobre guastavino. Le pusimos él le puso guastavino popular, armó un proyecto y la idea es de esa obra inmensa de este músico que yo lo estoy estudiando a raíz de, sí, de su sugerencia y de bucear entre Se equivocó la paloma,
sí, el árbol del olvido,
temas que tiene, se me fuera el nombre de la zamba que tiene, súper conocida, ya me va a venir, una inmensa obra que abarca la descripción de pájaros argentinos, de flores argentinas, y muchísimo repertorio con muchas mujeres. Tiene temas con Juana de Barburú, con Gabriela Mistral, con Alma García, que es una poetisa tucumana. Entonces, bueno, estamos armando con León Benaroz un montón de temas. Mira. Y los queremos traer. Siempre fue como un autor que cantaban las cantantes o los cantantes líricos.
Claro,
entonces queremos traerlo a como, de hecho hay trabajos muy lindos, a los ritmos folclóricos, a traerlos a la samba, traerlos al bailecito, traerlos a la chacarera, a la vidala.
Bien.
Estoy como con eso y bueno, sí, con Abel empezamos a armar un repertorio que tenía bastante del litoral porque me gusta... Porque él es de ahí, entonces me siento súper a gusto cantando cosas del litoral. Y tenemos ese plan, pero vamos muy despacio. Bueno. Comemos mucho en los ensayos.
Que no está
porque
mal.
Es muy buen cocinero Abel.
Ah, eso lo califica
extraordinariamente. Eso, sí, lo pone...
No solamente es buen guitarrista, sino que es un gran cocinero. Olvidate, ya sabés los puntos que ganaste. El teléfono en este momento empieza a explotar. Claro. ¿Y qué se te da por cocinar, Abel Tesoriere?
Me gusta, no, de todo, en realidad lo que primero me gusta es comer.
Bueno, sí, eso está bien, claro.
Porque... pero me gustan mucho las comidas típicas, mi mamá es paraguaya.
Mirá.
Entonces me gustan mucho las comidas
típicas. A ver, decirlo de vuelta así con... como...
Que mi mamá es paraguaya.
Paraguaya, qué bien, claro.
Y entonces la sopa paraguaya, el mellú, el socuí, el boriborí.
Ah, o sea que sabés todo eso.
Conozco, ya. Sí. Claro. Y me pasa las recetas, las hago, invito amigos y armamos ahí una comilona.
Bueno, y si no queda si tiempo, se ensayas.
No, pero ya mi teléfono ya te lo paso inmediatamente. Qué bien. O sea que van a morfar. Y después se ponen a tocar un rato la guitarra. Ojita, ya,
si queda tiempo, sí. Si queda tiempo, ensayamos.
Qué lindo. Ese es el hermoso lado oscuro de la luna.
Claro.
Es maravilloso. Qué bueno. Che, y Abel, y vos estás también, me decías recién, en otros proyectos, además de acompañar. Bueno, ¿qué es para vos acompañar a esta mujer extraordinaria, Laura
Albarracín? Y para mí es un placer inmenso, ¿no? Sí, pues yo tengo mucha admiración por ella y De hace mucho, de escuchar los discos esos antológicos que tiene, de folclore sobre todo, que claro, a mí me marcaron un montón, y después encontrarme acá con ella y encontrar esa conexión que tenemos chaqueña, también claro, es muy, claro, muy gratificante.
Claro.
Ella contaba de un guitarrista, bueno, yo cuando estudiaba farmacia en el Chaco, me tomaba clases con... Hay un guitarrista ahí maravilloso que todavía vive, que se llama Enrique Díaz, el Payo Díaz.
El Payo Díaz,
ajá. Que es un... No sé, es como un duende de la guitarra, pero que no lo conoce, nunca salió de ahí.
Ajá.
Es un monstruo de la viola.
¿En qué lugar del Chaco está?
En Sáenz Peña.
En Sáenz Peña, presidencia, claro.
Había sí, dos. Sí. Uno ya falleció, que a lo mejor escuchaste hablar de Ramón Acosta.
Ajá.
Ramón Acosta fue un, también un virtuosísimo guitarrista de ahí, de Sáenz Peña, que ya ha fallecido. Yo tomé clases con ambos.
Sí.
Y bueno, y después que Laura me cuente que ha compartido con el Payo, pues yo pasaba tardes enteras con él tomando clases. Y
claro.
No me cobraba, dice que no me cobraba, yo no tenía un mango, no me cobraba. No, tráeme cuando pueda.
Qué linda gente,
sí,
esa gente. Es maravilloso.
Él es albino, pues dicen Payo.
Ah, claro.
Es parecido a Hermeto Pascual, pero más flaco.
Oh,
qué pelo largo, así, barba y peticito, ¿viste? Pero más delgadito.
Chicos, lamentablemente se nos acaba el programa. Has escuchado, vos que estás del otro lado, y te agradezco infinitamente que así sea, has escuchado a Laura Albarracín y a Abel Tesoriere, gracias a los compañeros Marcelo Cruz, Diego Rosato y a la querida Marisa Rival, pero vamos a despedirnos con música, ¿qué les parece?
Dale.
Ver qué tienen ganas de hacer. ¿Tenemos tiempo como para arrancar con algún tema? ¿Qué querés hacer?
Vamos.
¿La fiesta grande?
La fiesta grande, vamos a hacer la fiesta grande, un tema de Teresa Parodi y...
Rosendo.
Ahí va. Muchas gracias, ¿eh? Y,
gracias
y insisto con esto de la generosidad, no es... No es una frase hecha, es
hemos pasado una hermosa tarde.
Dicen que están llegando los musiqueros, Doña Rufina vele con los chipá, la Gumercinda pone la mesa larga bajo la fresca sombra dulcísima del parral. Dicen que se prepara la fiesta grande, la del reycito negro San Baltasar. Anda el candomber parche de luna y agua, nadie ha podido con la alegría de los camba. Un dulce trágico acordeón del teclear su chamamé va amenizando la reunión desde un rincón. La gente pobre bailará con alegría hasta el dolor. Ricito negro, Baltasar, escúchanos. Las penas saben musiquear al son del alma, no hay camba que se arrepienta de soñar bajo este sol. Doña Rufina, ese tan primoroso de Ñanduti, vista de fiesta el alma que a la esperanza no hay quien la mate si usted la sigue bailando así. Cante guitarra en mano Don Eleuterio, plántese ante las penas con su pregón de musiquero viejo jamás vencido. Buscándose la ilusión, un dulce trágico acordeón de letecha su chamamé va amenizando la reunión desde un rincón. La gente pobre bailará con alegría hasta el dolor. Reycito negro, Baltasar, escúchanos. Las penas saben musiquear al son del alma, no hay camba que se arrepienta de soñar bajo este sol. Las penas saben musiquear al son del alma, no hay camba que se arrepienta de soñar bajo este sol.
Laura Albarracín, Abel Tesoriere, gracias por haber venido. Gracias.
Gracias a vos.
Gracias a ustedes, amigos, por estar del otro lado. Y bueno, que tengan una buena semana y nos escuchamos el sábado próximo. Abrazo tanguero.